Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Carlos Alcaraz no podrá ganar su primer Roland Garros porque hoy ha caído en semifinales en 4 sets frente a Novak Djokovic, que ojo, puede sumar su 23º Grand Slam. Ha habido un momento clave en el partido.
Nada, mira qué resto se juega Carlitos y ahora calambres también en la rodilla. Cuidado que tiene calambres Carlos Alcaraz, necesita meter sales a ese cuerpo rápidamente. Ahora es el gemelo. Primero ha sido el antebrazo y ahora es el gemelo. Ojo que tiene calambres, muy serios Carlos Alcaraz. Levanta la pierna derecha, cojea.
Calambres de Carlos Alcaraz en el tercer set que algunos señalan como la causa de la derrota. Ángel García, París, Roland Garros, ¿cómo ha sido el encuentro donde Alcaraz ha dicho adiós a Roland Garros?
Algunos no, Manolo. Cualquiera que haya visto el partido sabe que hasta ahí, y lo ha dicho el propio Novak Djokovic, que era un partido de tú a tú. Un primer set claramente dominado por Novak Djokovic, que ha ganado por 3-6. Un segundo, para mí, en el que Carlos ha sido mejor y lo ha acabado cerrando por 6-4. Y cuando mandaba 1-0 en el tercero es cuando han llegado esos calambres. Hay muchas formas de irte de un Grand Slam. Carlitos podía haber perdido perfectamente este partido tal cual iba porque estaba muy igualado y muy competido, pero desde luego la forma más cruel de irte es por una lesión. Así ha explicado Carlitos lo que ha sentido y cómo lo ha sentido en ese momento clave.
Al final del segundo set, poder a la mano, luego ha empezado las piernas y al final ha acabado siendo prácticamente todo el cuerpo. Yo tengo claro que, bueno, al final la tensión del partido, lo exigente que han sido los primeros dos sets, pues ha pasado factura. Me hubiera dolido muchísimo más si me hubiera retirado, así que, bueno, he intentado aguantar lo máximo posible. Yo pensaba que tenía, digamos, un 1% de posibilidades, pero quería aferrarme a ese 1% todo lo que podía.
La tensión, el estrés le han jugado una mala pasada y evidentemente ver al fondo de la pista a Novak Djokovic. Un Djokovic que, ojito, no ha tenido un comportamiento muy deportivo.
¿Os parece normal?
Djokovic hace 20 minutos que ha perdido el norte.
¿Os parece normal, de verdad?
Es,
o ya me estoy volviendo
una,
yo loco.
Una merma andante, de hombre.
Y muy continuado el puño.
Sí. ¿Os parece normal o ya me estoy volviendo yo loco?
Muy feo, muy feo.
Bueno, gestos de Djokovic celebrando algunos de los puntos que la gente consideraba que era una pasada, viendo el estado físico de Carlos Alcaraz. Ganga, cuéntame qué ha ocurrido en esa polémica.
Roza lo vergonzoso, Manolo, el comportamiento del serbio. Ha sacado a relucir su peor repertorio, lo más antideportivo sin duda, lo que decías tú. Cuando Alcaraz no podía ni moverse en el tercer y el cuarto set, Djokovic ha celebrado muchos puntos, sacando el puño repetidamente y gritando vamos, gestos nada apropiados para la situación. Pero es que además también ha parado para que le atendieran del brazo derecho y demostrado está que no sufría ninguna lesión. Por no hablar también de los más de 7 minutos que se ha tirado en el vestuario cuando Alcaraz ha ganado el segundo set.
Cada jugador y cada persona es como es, yo no le achaco a nada, la verdad. Tenía que cerrar el partido, yo sé lo difícil que es jugar contra alguien que a lo mejor físicamente no está al 100%, tú puedes tener ese bajón, puedes no encontrar la manera de cerrar y obviamente animándote a cerrar el puño pues te ayuda a no bajar la intensidad, lo ha hecho bien. Si yo hubiera tenido un bajón mental o físico contra alguien que está lesionado o no está jugando a su nivel, también lo haría.
Bueno, pues Alcaraz justifica a Novak Djokovic diciendo que él también lo hubiera hecho. Pero Ángel García, ¿a ti te ha parecido deportiva la actitud del serbio sobre la pista?
Yo te digo lo que he dicho siempre y nadie me va a convencer de lo contrario, Manolo. Novak Djokovic es un extraordinario tenista, a este paso el más triunfador de la historia, pero a menudo se comporta como un pésimo deportista. Tan extraordinarios han sido y siguen siendo sus triunfos, como vergonzosos han sido y siguen siendo algunos de sus comportamientos en la pista. Ha dado un pelotazo a una juez de línea, ha pegado raquetazos a la silla del juez, ha tirado una raqueta al público y así unas cuantas hasta que hoy ha decidido que después de ganar 11 juegos consecutivos a un chaval de 20 años lesionado, lo que tocaba era levantar el puño y gritar los puntos que le hacía a un cojo. ¿Carlos no se ha enfadado? Olé por él. Yo y cualquier amateur que juega al tenis nos hubiésemos cabreado mucho.
Bueno, pues lo único cierto y la única realidad es que Alcaraz no estará en la final y que Djokovic peleará por un nuevo título.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900 222 225.
Hoy ha sido un día importante para la planificación de la temporada 23-24 en el Barça. Laporta, Juste, Mateo Alemany, Deco y Xavi se han reunido. Terminaba la reunión.
¿Ha atado el plan sin Messi de fichajes?
¿Está cerrado lo de Xavi?
¿Ha digerido ya el no a Leo Messi?
¿Va a renovar Xavi Hernández?
¿Entiende que Leo Messi esté un poco dolido con ustedes? Desconfiado.
Muchas preguntas para John Laporta, pero dos temas capitales sobre la mesa. La primera, Bayori, ¿qué se ha dicho de la renovación de Xavi?
Pues poca cosa, porque Xavi está ahora mismo preocupado por reforzar la plantilla y ejecutar las inscripciones pendientes, y el tema de su renovación queda en un segundo plano, básicamente porque, como ha comentado el propio Xavi en los últimos días, su renovación está encarrilada y está convencido de que no va a haber problemas para cerrarla antes de que arranque la temporada. Va a haber mejora económica para él y su staff, firmaría hasta junio de 2026. En ese sentido, Xavi se va tranquilo de vacaciones.
Segunda cuestión, Xavi ya lo dijo, si no viene Leo, necesito...
Busquets deja el equipo y hasta ahora había sido prácticamente en todos los partidos muy importante. Entonces el sustituto, no hay dudas que tiene que ser de mucho nivel, muchísimo nivel. Nos falta también el juego interior, el juego por dentro, igual algún delantero más, pero depende de dónde estamos, ¿no? Pero reforzarnos muy bien, al final...
¿Qué nos ha faltado? Un lateral, un mediocentro, un interior, un delantero más. ¿Se ha avanzado, se han puesto nombres a estas peticiones, Víctor Navarro de Xavi?
Hay nombres a la espera de lo que permita la caja. El sustituto de Busquets, Xavi, sigue insistiendo en que sea Zubimendi o Kimmich. También se ha hablado de ese interior. Están a la espera de la final de la Champions y la decisión final de Gundogan. Y se busca, por último, un atacante con gol que pueda dar descanso a Lewandowski y cubra las posibles salidas este verano de Ansu Fati y Ferran Torres. Del lateral derecho, de momento, deja de ser una prioridad para Xavi debido a la situación económica del Barça.
A ver, dime la verdad, Luis García. ¿Para ti qué es ahora mismo prioritario? ¿La renovación de Xavi o empezar a cerrar fichajes?
No, hombre, yo creo que lo primero es atar a Xavi, que es el arquitecto de este proyecto y de momento con él le está yendo bien. Una Liga y una Supercopa de España. No está mal, para empezar. Luego ya que lleguen los fichajes que puedan llegar, que la arquitectura económica del equipo es muy precaria. Hay que tomar muchas decisiones y no va a ser fácil. Él tiene claro lo que quiere, que se lo vayan dando, pero sin Xavi volver a empezar un proyecto de cero con otro entrenador me parece una locura.
Bueno, uno que llega es Íñigo Martínez, aunque ya saben que su salida de Bilbao desde luego va a ser problemática. Peña, hoy el presidente del Atleti ha atacado a Íñigo.
La salida de Íñigo Martínez sigue dando que hablar y hoy el presidente del Athletic ha respondido con contundencia a las críticas vertidas por el entorno de Íñigo Martínez en las que se acusa al club rojiblanco de actuar de manera deshonesta. John Uriarte asegura que la verdad es que el Athletic siempre ha querido e intentado que el defensa continuase en Lezama. Un anhelo que ha chocado con el firme deseo de Íñigo de abandonar Bilbao.
Confirmo que el Athletic Club no está mintiendo en este caso. El Athletic quiso que Íñigo se quedara, quiso renovarle. Y ha sido Íñigo el que se ha querido marchar a otro club. Una oferta que siempre ha seguido vigente, nunca se ha cancelado. Y la gente del futbolista lo que hace es responder que no quiere que le volvamos a contactar, que no quiere que siga en el club, que no perdamos el tiempo ofreciendo ofertas de renovación.
Es decir, que no quería volver a vestir la camiseta del Atleti y vestirá la camiseta del Barça. Cambia de camiseta. Con mucho blanco, Fran García... Es ya Melchor Ruiz, nuevo jugador del Madrid.
Sí, lo ha hecho oficial hoy el conjunto blanco. Viene a reforzar ese lateral izquierdo. El de Bolaños de Calatrava tiene 23 años, firma por 4 temporadas. Regresa al conjunto blanco donde estuvo 7 años en la cantera y donde llegó a debutar con el primer equipo en partido de Copa ante el Melilla en la temporada 2018-2019. Las tres últimas campañas ha jugado en el Rayo Vallecano, ha seguido progresando y en esta última ha sido elegido como el mejor jugador de la plantilla. El lunes será presentado en la Ciudad Deportiva.
Primero Bellingham, después Fran García. Se habla de porteros y también se habla de un segundo delantero. Hoy, curiosamente, los dos nombres que han saltado a la palestra, José Luis, Rodrigo Moreno, han coincidido Miguel Ángel Díaz en la convocatoria de la selección española.
Las cámaras, Manolo, apuntaban hacia los dos delanteros que están en la agenda del Real Madrid. Tanto a José Lu como a Rodrigo Moreno se les ha visto sonrientes trabajando a las órdenes de Luis de la Fuente mientras esperan noticias sobre su futuro. Ambos tienen muchas cosas en común. Han estado en la cantera blanca, superan la treintena y la salida de los dos clubes a los que pertenecen, curiosamente los dos han bajado, sería bastante sencilla y económica. Además, Ancelotti vería con buenos ojos la llegada de cualquiera de los dos.
Ancelotti ve con buenos ojos que venga Harry Kane, que es el delantero que le ha pedido para sustituir a Karim Benzema. Pero tengo la sensación, Salguero, que en el Tottenham no se lo van a poner muy fácil, ¿no?
Sí, porque no tienen problemas de dinero y no necesitan vender. Los Spurs no van a aceptar menos de 100 millones de euros por su capitán y referencia, y negociar con su presidente Daniel Levy no es tarea fácil. Ya lo saben muy bien en el Real Madrid, no fue sencillo traer a Luka Modric y Gareth Bale, y tampoco lo va a ser con Harry Kane.
El Madrid, me imagino que tácticamente también mueve ficha y dice que bueno, que tranquilo. ¿Qué enfría la operación, Melchor?
Bueno, sopesan los pros y contras de fichar a Kane y no ven factible la operación. En lo futbolístico no tienen ninguna duda, es el mejor delantero para sustituir a Karim Benzema, pero en lo económico, Manolo, no lo ven igual. El alto precio de la operación, teniendo en cuenta que además Kane tiene 30 años, que dificultaría su amortización, más sobre todo la intención que tiene en la próxima temporada de fichar a uno de los jugadores que va a marcar una época, desaconsejan esta operación. Así que en estos momentos la idea es fichar a Joselu y tienen de plazo hasta el 10 de julio.
Bueno, ya saben cómo funciona esto. Yo no lo quiero vender, yo no lo quiero comprar. Pero a ver, Uzquiano, tú que sabes de cifras, el pulso Levy Florentino, ¿en cuánto lo pones? ¿En cuántos millones de euros?
Pues a ver, siempre es muy difícil calcular el precio justo de un jugador. El Tottenham querrá apretar sabiendo la necesidad del Madrid, y el Madrid yo creo que ahora ha ralentizado, o al menos eso ha filtrado, porque entiende que el jugador tiene 29 años y porque acaba contrato dentro de 12 meses. Yo creo que en torno a 100 millones se puede cerrar la operación, que sería menos de lo que hubiera pedido el Tottenham seguramente hace uno o dos años, y más de lo que el Madrid estaría dispuesto a pagar por un jugador de 29 años. Pero si el Madrid ofrece una cifra cercana a los 100 millones, yo creo que a largo plazo encontrarán un acuerdo.
Nos vamos a Estambul, a la final de la Champions.
Parecía algo de la conexión de entrada, pero la backbone ha perdido trazabilidad y tengo que restablecer el ICT.
Vamos, que nos hemos quedado sin wifi, ¿no?
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mañana a las 9 de la noche, con tiempo de juego como testigo, final de la Champions. El City, que quiere su primera final, y el Inter, que quiere conquistar su cuarta Copa de Europa. Hay que destacar que la presencia de Guardiola ha dividido el país. Los madridistas van con el Inter, los antimadridistas van con el Manchester City. Y la gente opina sobre si quiere o no que gane Guardiola.
Hombre, yo creo que Guardiola... Bueno, es de Guardiola, va, por simpatía.
Soy del Madrid y Guardiola no me gusta nada, entonces voy con el Inter.
Como seguidora del Atleti, voy con el Manchester porque fue quien eliminó al Madrid.
Normalmente el City, porque será el que da el fútbol.
Bueno, que ya lo ven, que hay gente para todos los gustos. A ver, Bajori, ¿por qué hay gente que va con el Manchester City mañana?
Pues la respuesta ya la has dado tú, Manolo, por Guardiola, que es el entrenador del mejor Barça de la historia. Los culés y los buenos aficionados al fútbol disfrutaron o disfrutamos como nunca viendo jugar aquel Barça. Gane o pierda, seguimos disfrutando del fútbol que despliegan sus equipos, así que se le desea lo mejor, y a ver si terminamos de una vez por todas con esa cancioncilla que dice que Guardiola no es capaz de ganar una Champions sin Messi.
Bueno, él ha dicho que se lo debe todo a Messi y ahora Haaland. ¿Por qué hay gente, Carlos Ganga, que va mañana con el Inter de Milán?
Es evidente que Guardiola tiene a muchos enemigos que mañana desean que pierda la final, principalmente los madridistas, el 100% de los madridistas que no olvidan todas sus derrotas contra Pep, especialmente el 4-0 en Manchester hace unas semanas. Otra razón es que el City es un club estado que cada verano gasta millones sin fondo, y a mucha población española además tampoco le gusta de Guardiola sus manifestaciones y su orientación política.
A ver, el general Tomás Guas tiene que hablarme de ejércitos. A día de hoy en España, ¿qué hay más, guardiolistas o antiguardiolas?
Depende del momento. Si el rival es el Madrid, su ejército se transforma en imparable, incontable. Los 100.000 hijos de San Luis, cuatro gatos. Ha entrenado al Bayern, al Barça, por supuesto. Al City ha estado siempre en disposición de plantar cara a los blancos. Ha sido la gran esperanza del equipo con mayores seguidores del mundo, el antimadridismo Fútbol Club. Si el rival no es el Madrid, pues la cosa se equilibra. Pero bueno, sí, la verdad es que es excitante. Hoy mismo comiendo, ha pasado un tío y les he dicho a unos amigos: mirad, se parece a Lukaku. Mis amigos culés, uno se ha desmayado, el otro ha pedido las sales, un sudor frío. Oh, 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 ¡qué final tan excitante!
Bueno, lo que hay que decir es que los dos equipos están en Estambul, que los dos han entrenado sobre el césped del lugar donde se va a jugar el partido, que ninguno de los dos tiene bajas importantes y que Guardiola tiene muy claro que su proyecto solamente tiene éxito si gana la Champions.
No lo comparto, pero entiendo que todo lo que hemos hecho, que ha sido mucho, muy bueno en muchos años, dará sentido si ganamos esta competición, y si no ganamos no dará sentido. Es un poco injusto, pero tenemos que aceptarlo, es así. Sabemos que tenemos que ganar, queremos ganar sí o sí.
Fernando Evangelio, uno de los enviados especiales de la cadena COPE a esa Champions. Evangelio, ¿porcentaje de favoritismo entre los ingleses e italianos?
Yo le doy favoritismo al City, pero reduzco el porcentaje a 60-40 para el equipo de Guardiola. ¿Por qué? Pues por dos motivos principales. Porque creo que va a ser una final parecida a la de la FA Cup del pasado sábado. Creo que va a estar bastante ajustada y porque el Inter es un equipo que reacciona bastante bien a lo que hace el rival. Así que el City será favorito, pero para mí por un margen corto.
Les voy a decir una cosa. Imagínense que gana el City la Champions. La Supercopa de Europa la jugaría Guardiola contra Mendilibar. Guardiola contra Mendilibar. El fútbol metódico contra el fútbol tradicional. Mendilibar está en el ojo del huracán y no por su culpa, sino por la llegada precisamente al club andaluz que ha hecho que a lo mejor Monchi diga: yo aquí no quiero seguir y me quiero marchar. Hoy le preguntaban a Pepe Castro.
¿Puedes saber algo de Monchi? ¿Se ha reunido con él? ¿Alguna novedad?
¿Cuándo sabremos algo? Está Sevilla y Milo. Sí.
Se dice que están las relaciones rotas entre usted, bueno, entre la directiva y Monchi.
A ver, queremos saber qué es lo que quiere cada uno. Monchi, ¿realmente qué es lo que quiere, Oliva?
Marcharse, y así se lo ha hecho ver al club en estos últimos días, por dos razones fundamentales. La primera, el desgaste propio del cargo, son más de 20 años al frente de la dirección deportiva del club. Y la segunda, y que más enfada a Monchi, las injerencias del presidente Monchi y del vicepresidente del Nido Carrasco en su trabajo durante la última temporada.
Bueno, el subconsciente te ha hecho decir el presidente Monchi es el presidente Castro. ¿Y qué quiere el club? ¿Qué es lo que quiere el Sevilla de Pepe Castro y del Nido Junior Escalera?
El Sevilla solo va a dejar salir a Monchi por su cláusula que no llega a 3 millones de euros. En el club sospechan que hay un equipo detrás del director deportivo y todo hace indicar que es el Aston Villa de Emery. Esta mañana el presidente Pepe Castro no ha querido hacer declaraciones a su llegada al estadio y se guarda silencio en el club.
Vamos con el mercadito de fichajes.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Lo adelantaba Javi Gómez en la COPE, lo de Morata estaba al caer y ya es oficial.
Sí, bueno, prácticamente, Manolo, solo queda que lo anuncie el Atlético de Madrid, pero las partes han llegado a entendimiento. Morata se queda en el Atlético de Madrid hasta 2026. El delantero madrileño ha puesto todo de su parte, se ha bajado el sueldo hasta un 40%. La directiva ha dado el ok, el Cholo y Andrea Berta también.
El presidente Monchi, ¿a quién ha presentado hoy, Oliva?
Bueno, hoy ha estado el presidente Pepe Castro en lo que ha sido la firma de Luac Badé, del central sevillista que llegó cedido del Reims en el mercado de diciembre. El Sevilla lo compra a cambio de 10 millones de euros y firma por 4 temporadas.
¿Y a quién ficha la Real, Marco Antonio?
La Real ha hecho oficial su primer fichaje de la temporada. Amari Traoré lo firma por 3 campañas. Lateral derecho del Stade Reims, 31 años e internacional con Mali. Experimentado defensa de la Liga Francesa, llega con la carta de libertad. Y todo esto un día después de que Roberto Labe, director de fútbol de la Real, nos contase a los periodistas que estábamos siendo injustos a la hora de juzgar a los laterales derechos. Con esta operación se desvanece la opción de Odriozola.
¿Y a quién ficha Alberto San el conjunto pamplónica de Osasuna?
Osasuna hace oficial el primer fichaje para la próxima temporada. Se trata del central del Rayo Vallecano, Catena. El central llega al conjunto rojillo para reforzar la zaga, tanto en el juego aéreo como, por supuesto, en la salida de balón. Firma para las próximas 5 temporadas. La presentación será a partir del 1 de julio.
A ver, noticia de entrenadores, Hugo Ballester. Ayer avanzaban las negociaciones con Baraja. ¿Hay algún avance, alguna novedad?
Va por buen camino, Manolo, pero no habrá acuerdo hoy. El Valencia sigue negociando con Manuel García Quilón las condiciones contractuales para que Baraja continúe al frente del equipo. Tal y como hemos desvelado este mediodía en COPE, Baraja ya ha dado el visto bueno a la planificación deportiva y ahora todo queda en manos de que su agente cierre la duración del contrato, mínimo 2 temporadas, y el salario del técnico para anunciar la semana que viene la renovación de Baraja en el Valencia.
Ya lo dijo Carvajal a Juanma Castaño en el partidazo de la COPE: me tengo que sentar a hablar. Se ha sentado y Santi Peón, ¿sigue o no sigue el portugués?
No sigue, Manolo. En el club han deshojado la margarita y finalmente, y a pesar de las dudas a las que hace referencia, el portugués no va a seguir porque ni Mourinho lo veía claro ni el propio Carvajal confiaba en el proyecto que está preparando el Celta. Suenan ahora entrenadores de distinto pelaje como Iraola, Diego Martínez o el último en sumarse a la lista, Albert Celades.
Seguimos esperando al Rayo, al Almería y el Eibar, que ha anunciado en el día de hoy que Garitano no seguirá la próxima temporada. Gil, ¿quién anuncia el Girona como novedades y movimiento de la jornada?
Los movimientos del día son que los 7 jugadores que estaban cedidos acaban cesión, es decir, los 3 de Orbita City, Castellanos, Couto y Ángel Herrera, más Reinier, Javi Hernández, Iván Martín y Roro Riquelme. Alguno de ellos podría volver al Girona otra vez.
Y ojo, porque también hay desbandada. Día de despedidas en el Celta Peón.
Sí, Seferovic, Óscar Rodríguez y Carlos Pérez, que vuelven a sus clubes de procedencia. De los 3, el único que tiene opciones de volver de cara a la próxima temporada, Manolo, es el catalán, es Carlos Pérez, por el que el Celta negocia un traspaso con la Roma. Además, hace cuestión de minutos se ha despedido una leyenda del Celta, Hugo Mayo, que ha vestido la celeste durante 14 temporadas y que evidentemente, como otros, no ha podido contener la emoción.
Gracias por confiar en un chaval de 18 años, en los tiempos malos que corrían. Espero haber estado a la altura durante todos estos años.
Se va un grande del Celta de Vigo. Movimientos en segunda división, Cris Bejarano.
Pues dos apuntes, Manolo. En el Cartagena, el centrocampista argentino Damián Musto renueva una temporada más. Y en el Villarreal B, el lateral gallego Sergio Carreira finaliza su cesión en el mini submarino.
Algo que destacar, Calabor, de fichajes internacionales.
Con un nombre propio en Argentina, el de James Rodríguez. Según informa Blue Radio de Colombia, el mediapunta está muy cerca de fichar por Boca Juniors. James está sin equipo tras rescindir su contrato con Olympiacos en abril. Además, en Alemania, el centrocampista Laimer es nuevo fichaje del Bayern y Navi Keita del Liverpool ficha por el Werder Bremen.
Ya saben que Tiempo de Juego este fin de semana no solamente va a estar pendiente de la Champions, también vamos a estar pendientes de la gran final entre el Alavés y el Levante. Solo uno subirá a Primera División. La última hora de los de Luis García Arrillaga.
Pues hay absoluta ilusión en el alavesismo por esta posibilidad de volver y retornar a Primera División después de un año en Segunda. Largas colas ya había esta mañana para el partido, para conseguir una entrada de cara al encuentro de Mendizorroza del domingo a las 9 de la noche, con dos bajas fundamentales para los de Luis García Plaza. Una por lesión, Salva Sevilla, el otro porque está convocado para el partido amistoso del martes con la Sub-21, Antonio Blanco.
Y Pedro Zamora, ¿qué noticias tenemos del conjunto de Calleja?
Es tal el subidón que tiene, que tras los últimos partidos que por el Levante se jugaría mañana, se respira confianza y además Calleja recupera a Robert Pierre para la defensa. El Levante no estará solo en Vitoria, más de 400 levantinistas estarán en Mendizorroza.
Al Aveso Levante, uno de los dos acompañará al Granada y a la Unión Deportiva Las Palmas, pero mañana también se van acotando quién va a subir a Segunda División. Pepe Torrente, ¿qué destacamos de ese Alcorcón Real Sociedad B?
Pues que los vascos buscan la sorpresa, o vencen por dos o más tantos o se van de vacaciones y los alfareros pasan a la final.
Ese partido es a las 7 mañana sábado, a la misma hora, el Dense Celta B.
Los alicantinos necesitan ganar para pasar a eliminatoria ante un filial con Miguel Rodríguez y Carlos Domínguez como refuerzos, que estaban con el primer equipo.
El domingo a las 6 juega Castellón y Deportivo de La Coruña.
Los locales ganando se meten, a los coruñeses les vale el empate.
Y el Castilla-Barça B se juega el domingo a las 8.
Y los azulgranas llegan con 2 goles de ventaja. Los blancos están en la final. Si ganan la eliminatoria, o lo que es lo mismo, si ganan por 2 o más goles.
Ya saben que tenemos 5 equipos que oficialmente ya son conjuntos de primera red. Nos faltan otros 5 que van a salir este fin de semana, Salguero.
Y de los partidos de vuelta que se van a jugar este domingo, hay 3 eliminatorias igualadas. Atlético, Beucam, Murcia, Avilés, Recreativo Granada y Recreativo Cacereño. El Navalcarnero intentará remontar en casa el 2-1 de la ida para el Tarazona. El Sanluqueño defiende en Vitoria el 2-0 de la ida ante el Alavés B.
Todo esto lo vamos a contar en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que ya te arrepientes de haber dicho ¡ay, qué ganas de calorcito! ¿Es tan cierto? Como que cada miércoles y sábado en Aldi hay productos nuevos de bazar. Cámbiate a Aldi y a nuestra variedad de ventiladores desde este sábado a precios bajos, como el ventilador inalámbrico portátil a solo $25.99. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bueno, la mala noticia de la jornada ha estado en París, donde Carlos Alcaraz ha perdido 3-1 frente a Novak Djokovic, que ya está en la final. Ahora se está disputando la otra semifinal, que va a decir quién va a jugar contra el serbio. ¿Cómo va ese partido, Ángel García?
Tiene toda la pinta, Manolo, de que Casper Ruud, el noruego que entrena en la academia de Rafa Nadal, va a repetir final aquí en Roland Garros. El año pasado perdió con Rafa y ahora está ganando a Alexander Zverev, al alemán, nada menos que 6-3, 6-4, 1-0 y saque. O lo que es lo mismo, tiene break en el tercer set, si lo gana, a la final.
Ahora vuelvo contigo, Ángel García, pero nos tenemos que marchar a Italia. En Italia, ¿cómo han ido los entrenos libres? ¿Qué podemos destacar? Borja González, de Enviado Especial.
Dominio italiano en Mugello en MotoGP, con Pecco Bagnaia en la primera posición por delante de Marco Bezzecchi, los dos primeros de la general. Tercero y sorprendente, Alex Rins, el ganador de Austin, con también Jorge Martín, Mar Márquez, que ha sufrido una caída hoy sin consecuencias, y Alexis Espargaró entre los 10 mejores. En Moto2, el mejor Pedro Acosta, y en Moto3, el más rápido Onchu, el mejor de los españoles, tercero Masia, el líder holgado ha sido décimo quinto.
Nos vamos a hablar de las 24 horas de Le Mans, pero nos llega una noticia de última hora, porque definitivamente Joan Mir no va a poder participar en ese Gran Premio de Italia. Se confirma que el piloto de Honda ha tenido una fractura en uno de sus dedos y por tanto no participará. Una auténtica pena. Sí que va a participar Carlos Miquel en las 24 horas de Le Mans, un español que ha dado el pelotazo y que ha hecho la pole.
Miguel Molina puede seguir los pasos de Marc Gené y de Fernando Alonso como ganador absoluto de las 24 horas de Le Mans. Sale desde la pole mañana a las 4 de la tarde, una pole lograda por su compañero Antonio Fuoco, y les acompaña también el danés Nielsen. El gran rival será su Ferrari, su compañero de Ferrari, guiado por Guidi Calado y Giovinacci, y por supuesto los dos Toyota, que tienen un gran ritmo de carrera, aunque se han visto perjudicados por el Balance of Performance. Les han puesto peso antes de la carrera principal. Habrá que estar atentos a otros dos españoles, Ali Riveras y Albert Costa.
Bueno, abrimos pabellones para hablar de deportes de sala. La primera, ayer Real Madrid y Juventud igualaron 1-1 la eliminatoria en semis. Hoy, en apenas unos instantes, Barça y Unicaja juegan el segundo partido. Palau Blaugrana, Juan Arias.
El partido está a punto de comenzar en apenas 2 minutos. El primer punto fue para el Barça, que ganó a Unicaja solo por 3 puntos aquí. Independientemente de lo que pase hoy, el domingo habrá tercer partido en Málaga.
Además de todo esto, esta noche se juega el cuarto partido. Denver va ganando a Miami 2-1. Parra, que destacamos.
Los Nuggets buscan asestar un golpe casi definitivo a la lucha por el anillo. Después de su victoria en el tercero, recuperaron el factor cancha y se pusieron 2-1 arriba en la eliminatoria. Los Heat volverán a tener el apoyo de su público, pero seguirán sin poder contar con Tyler Herro, que continúa de baja por su fractura de muñeca. El encuentro arrancará pasadas las 2:30 de la mañana.
Seguimos en pabellones, o mejor dicho, seguimos en despachos, porque se avecina conflicto en el balonmano español, Malvar.
Sí, porque la comisión delegada Sobal, 5 equipos han decidido por los 16 por unanimidad, y considerando el informe recibido sobre la legalidad de la inscripción de los clubes con las competiciones de la federación, los clubes de Sobal no van a proceder a la misma. Por lo tanto, los clubes de Sobal no se van a inscribir en la federación, no van a pagar la cuota de inscripción. Habemos lío y gordo. Mañana asamblea de la federación.
Bueno, la sexta etapa de la Dauphine Liberé, ¿cómo le va el nuevo ciclista Quique Iglesias?
El alemán Zimmermann ha ganado en el puerto de tercera. Castroviejo, superviviente de la fuga, ha sido tercero entre los favoritos. Bien Enric Mas, mejor Vinegar, que sigue de líder antes de la decisión final en los Alpes.
No sé si al sprint no marchando, pero Gil, cuéntame qué va a ocurrir hoy en el atletismo.
Meeting de París, Diamond League, no ha podido Ingebrigtsen con el récord de las 2 millas. La atención centrada ahora en la prueba de 3.000 obstáculos, asalto al récord del mundo con 4 españoles en carrera, Carro, Arce, Ruiz y Aboujana.
El pasado miércoles estábamos contentísimos porque nos llegaban buenas noticias de Sergio Rico. Hoy, escalera, todo ha cambiado.
El último parte médico de Sergio Rico no es muy halagüeño, 13 días después de su accidente con un caballo. El portero se encuentra de nuevo sedado y permanece en estado grave, ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Virgen del Rocío. Los especialistas de medicina intensiva continúan vigilantes y a la espera de evolución, según comunica el último parte médico.
Bueno, Expósito ya está preparado con su linterna y Joseba Larrañaga con sus papeles para llegar a las 11:30... aquí en el partidazo de la COPE. Ángel, todo tuyo.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego.